La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El FMI prepara la renegociación de la deuda con Alberto Fernández. El director del hemisferio occidental del organismo, Alejandro Werner, dijo que si el presidente electo así lo requiere, comenzarán a diseñar un nuevo programa con el país. Copa América 2020 se sortea el fixture y se presentan los estadios. El evento más importante del continente, que se jugará en la Argentina y en Colombia, comenzará el 12 de junio del año que viene. Alberto Fernández confirmó a Ginés González García como ministro de Salud. Ya había estado en ese cargo durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. De Tinelli a Moyano, las mesazas de Alberto Fernández durante la transición. Mientras define los últimos nombres de su gabinete, el presidente electo abre el juego y se reúne con dirigentes de diferentes sectores. Una semana, eso es lo que falta para que Alberto Fernández asuma como presidente, y a 7 días de la asunción, la agenda del mandatario electo sigue anotando almuerzos con referentes políticos y sociales. Este martes se reunió con Hugo Moyano y semanas atrás recibió a un pelotón de gobernadores, en su mayoría alineados con el peronismo. También hubo tiempo para fotos con dirigentes de otros partidos, como Ricardo Alfonsín, todo eso como parte de las mesazas antes del 10 de diciembre. Con Hugo Moyano, este martes Alberto se encontró con el líder de camioneros y compartieron un almuerzo junto a 40 de los secretarios generales del Frente Sindical para un modelo nacional. El motivo detrás de la reunión fue la negociación de cargos dentro del Poder Ejecutivo luego del 10 de diciembre. En este sentido, la principal preocupación de los gremialistas es evitar que los líderes de la CGT a Sopardo se queden con la mayoría de los puestos. En su ronda de reuniones, Fernández recibió a fines de noviembre al expresidente Eduardo Duhalde, sobre quien dijo que habría que hacerle un monumento al bombero por haberse hecho cargo del país en 2002. Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer. Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más, expresó el presidente electo en sus redes sociales. Marcelo Tinelli. Durante el primer encuentro del Consejo de Argentina contra el Hambre, el 15 de noviembre, uno de los invitados fue el conductor Marcelo Tinelli, que dijo que el programa que reúne a sectores empresariales, sindicales y sociales termina con la grieta. Emociona poder terminar la grieta, el poder escuchar con tanta emoción a Estela de Carlotto, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a dirigentes comprometidos, a empresarios, a evangelistas, aseguró Tinelli al retirarse de la reunión. Del Consejo participaron, entre otros, Agustín Salvia, Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Sonia Aleso, CETERA, Héctor Daes, CGT, Esteban Gringo Castro, CETEP, Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Baradel, de SUTEBA. El viernes pasado, Fernández se entrevistó con el líder de la UCR, Ricardo Alfonsín, Hoy recibí la visita de Alfonsín, un dirigente al que aprecio y respeto muchísimo y con quien comparto valores democráticos, éticos y morales, expresó el presidente electo en Twitter. Y agregó, escuché sus opiniones sobre el presente y hablamos sobre la necesidad de respetarnos en democracia y de hacer juntos el esfuerzo de poner a la Argentina nuevamente de pie. La presencia de Alfonsín no fue casual. Dentro del radicalismo siempre se expresó como una voz contraria a Cambiemos, a diferencia de Ernesto Sanz, uno de los impulsores de la coalición de gobierno. Con Alberto Fernández, el peronismo oficializó a Máximo Kirchner como presidente del bloque en diputados. El mandatario electo llegó al Congreso acompañado de Guado de Pedro, que suena para ocupar el Ministerio del Interior. Así, el presidente electo, Alberto Fernández, participó este martes a la tarde de la reunión del bloque del Frente de Todos, en la que se oficializó la designación del diputado Máximo Kirchner como jefe de bloque. El encuentro tuvo lugar en la Sala 1 del Anexo C de la Cámara de Diputados, un día antes de la jura de los 130 legisladores electos, el pasado 27 de octubre. El presidente de la Cámara será Sergio Massa y Máximo Kirchner el jefe del bloque, en reemplazo de Agustín Rossi, que seguramente irá al Ministerio de Defensa, anunció Felipe Solá al retirarse de la reunión. Patricia Bullrich se despide de su cargo, del gatillo difícil al mensaje para su posible sucesora. La funcionaria hizo un balance de su gestión, aseguró que el caso Maldonado fue el más difícil de manejar y respondió a las críticas del Frente de Todos. Solá, que suena como candidato a ser el próximo canciller, se emocionó al mencionar que desde hoy dejará su banca en el Congreso. Yo dejo de ser diputado después de 12 años. Es un momento muy especial. Un video muestra a un ladrón muriendo tras chocar contra un patrullero mientras escapaba en una moto robada. Iba con otros dos delincuentes que resultaron heridos. El ladrón murió este martes tras chocar contra un patrullero mientras escapaba a bordo de una moto robada. La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad ubicadas en el cruce de Mar del Plata y Profesor Aguer en Villa Ballester, partido de San Martín. En tanto, las autoridades detuvieron a dos cómplices que también viajaban en el vehículo y resultaron heridos por el impacto. El arquitecto asesinado en Colón fue apuñalado más de 60 veces. La autopsia de Pablo Fuliana Borsato reveló que intentó defenderse del ataque. El arquitecto y militante por la diversidad de género Pablo Fuliana Borsato, asesinado el domingo en la localidad bonaerense de Colón, recibió entre 60 y 70 navajazos en el tórax, la espalda y el cuello, e intentó defenderse del ataque, ya que tenía lesiones en las manos y antebrazos, según el resultado de la autopsia que recibió el fiscal en las últimas horas. El único detenido por el crimen se negó a declarar ante el fiscal Ignacio Uturri, titular de Unidad Funcional de Instrucción, UFI 2 de Colón, que lo indagó por homicidio agravado por ensañamiento, que prevé una pena de prisión perpetua. La manada de Luján, 7 hombres violaron a una adolescente de 17 años. Denunció que se despertó en una casa rodeada de desconocidos. Las primeras pericias constataron el abuso. Tragedia de Sol, la lucha solitaria de un padre contra el olvido. Más de 8 años después, Juan Carlos Ruiz pide justicia por la muerte de Juan Manuel, su hijo, y por las otras 21 víctimas del vuelo de Sol Líneas Aéreas que se estrelló en el paraje Prahuanilleu, en Río Negro. Los vaivenes de la investigación, sus puntos oscuros y las preguntas aún sin respuesta impulsan su pelea diaria por saber qué pasó realmente. El avión de Sol, que no debió volar, un nuevo juez para investigar a los empresarios por la tragedia. La Cámara Federal ordenó profundizar el análisis. Los familiares de las víctimas piden cambiar la carátula. ¿Qué dice el informe de los especialistas que hasta ahora no fue tenido en cuenta? Amor, no me mates, estoy embarazada y te amo. La súplica de una mujer antes de ser asesinada por su amante. La víctima fue apuñalada en el estómago y luego degollada. La policía arrestó al hombre gracias al video de una cámara de seguridad. Las últimas palabras que Ana María Lacra Mioara Di Piazza le dijo a su amante: amor, no me mates, estoy embarazada y te amo, se lo dijo a Antonio Borgia antes de que la matara a puñaladas en la localidad italiana de Partinico. Luego el empresario huyó de la escena, pero fue arrestado a las pocas horas gracias a las pistas aportadas por 2 testigos y al video de una cámara de seguridad. Nicole Neumann tildó de panqueque a Ángel De Brito y él la fulminó con su respuesta. Después del debut como jurado de La Modelo, tuvieron un cruce en las redes. Nicole Neumann fue la persona elegida por la producción de Showmatch para reemplazar a Pampita, que extendió su luna de miel por Francia. Se presentó en muletas por su lesión en la rodilla y lució una falda blanca para cubrir el inmovilizador en su pierna izquierda. La modelo se desempeñó muy bien en su puesto y podría ser una gran candidata para el Bailando 2020, aunque Ángel De Brito preferiría quedarse con Carolina Ardoheim. Messi dijo: me dolió un poco cuando Cristiano me empató en balones de oro. El 10 argentino recibió por 6ª vez esta distinción y volvió a ponerse por encima del portugués. Nadie tiene más balones de oro que Lionel Messi. El argentino llegó a 6 y supera momentáneamente a Cristiano Ronaldo, que quedó estancado en 5. En una entrevista con France Football reconoció: me dolió un poco cuando me empató. Se levantó el paro de tren del ferrocarril Sarmiento y se normalizó el servicio. Lo anunció el Pollo Sobrero tras acatar la conciliación obligatoria en medio del conflicto con los guardas. En Argentina, en 8 de cada 10 chicos con epilepsia, el aceite de cannabis resultó efectivo y seguro. El Hospital Garrahan informó los resultados del primer estudio científico en Latinoamérica. Superaron ampliamente las expectativas, dijeron los investigadores. Los resultados obtenidos por el Garrahan superaron ampliamente las expectativas. El 80% de los chicos tuvo una respuesta positiva con reducción significativa en el número de crisis. Incluso gracias al tratamiento, 5 pacientes se encuentran libres de estos síntomas en la actualidad. Se define como epilepsia refractaria cuando un paciente no logra controlar sus crisis tras el tratamiento adecuado con 2 o más fármacos antiepilépticos. Encapuchados atacan con material explosivo la nueva cancha de Estudiantes. El club ya hizo la denuncia. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad. Estudiantes denunció a través de su cuenta de Twitter que un grupo de personas arrojó material explosivo dentro de su nuevo estadio. El hecho ocurrió el sábado a las 4:30 de la mañana, horas antes de que el Pincha enfrentara de local a Atlético Tucumán. El sábado a las 4:30, el sistema de videovigilancia del arroba Estadio Hirschi capturó el momento en el cual personas no identificadas arrojaron material explosivo que podría haber generado daños importantes en las instalaciones y puesto en riesgo la integridad física de los asistentes, escribió el Pincha. Las empresas de gas frenan inversiones y prevén que el nuevo gobierno congele las tarifas. La Secretaría de Energía postergó para febrero el aumento estipulado para octubre, pero el sector cree que no dan los tiempos para cumplir con esa fecha. Las empresas distribuidoras de gas descuentan que el nuevo gobierno dejará congeladas las tarifas durante los primeros meses de mandato de Alberto Fernández y buscarán hacer uso del derecho que les da la normativa para frenar parte de sus inversiones por la postergación de los aumentos semestrales. Vidal defendió su gestión. Hicimos obras en los 135 municipios y dejamos menos deuda de la que recibimos. Presentó un balance de su mandato en la provincia tras las acusaciones de tierra arrasada de Kicillof. Explicó que deja un déficit de 50 mil millones de pesos menor que el que recibió. El premio de River a los hinchas que fueron en micro a la final con Flamengo. Casi 250 simpatizantes del millonario vivieron una tarde increíble. Todos los detalles de un regalo inolvidable para los que viajaron 3 días hasta Lima, Perú. El discurso de una nena trans ante los políticos españoles. Tengo derecho a ser llamada como me siento. Elsa Ramos, de 8 años, contó ante la Asamblea de Extremadura cómo es su vida en Badajoz y qué derechos reclama. Tengo el derecho a ser llamada como yo me siento, dice Elsa Ramos, una niña trans de 8 años, ante la Asamblea de Extremadura. Durante 1 minuto y medio contó ante el micrófono cómo es su vida en Arroyo de San Serván, Badajoz, y cuáles son los derechos que reclama. Su intervención forma parte del cuarto pleno escolar contra el acoso por LGBTI-fobia, celebrado en la Asamblea de Extremadura y organizado por la Fundación Triángulo y el Instituto Santiago Apóstol de Almendralejo. Riquelme le amputará con todo a la Conmebol si gana las elecciones. El domingo los socios xeneizes elegirán la próxima comisión directiva hasta 2023. En Boca empezó la cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo, en la que se definirá la comisión directiva que comandará los destinos del club hasta 2023. Todo apunta a una definición voto a voto entre el oficialismo, encabezado por Cristian Gribaudo, y la agrupación Identidad Xeneize, que lleva a Juan Román Riquelme. En caso de ganar las elecciones, el sector de Jorge Ameal, Mario Pergolini y Riquelme tiene pensado viajar de inmediato a Paraguay para entrevistarse con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Si logramos el triunfo, el jueves siguiente vamos a viajar con Román a la Conmebol a presentarnos, y lo mismo hará Ameal en la AFA. Me parece que tenemos que generar otra vez presencia ahí, sobre todo en la Conmebol, que nos viene boludeando bastante, aseguró Pergolini en Radio Vorterix. La pregunta del millón: ¿se traslada el feriado del 8 de diciembre? Este domingo se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y la pregunta es si habrá fin de semana largo. El próximo 8 de diciembre se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, un dogma de la Iglesia Católica según el cual la Madre de Jesús estuvo libre del pecado original desde el momento en el que fue concebida. Pero al caer domingo, muchos especulan con que el feriado se traslade al lunes y así se genere un fin de semana largo. Para decepción de quienes así lo esperaban, la ley 27.399 indica que el feriado del 8 de diciembre es inamovible, por lo que no puede ser trasladado a otra fecha y debe celebrarse el día en el que figura en el calendario. Al tratarse de un feriado nacional, los organismos estatales y empresas privadas estarán obligados a otorgarle el día a sus empleados. Caso contrario, regirá la cláusula 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, que indica que el empleador deberá abonar el doble de una jornada habitual. Corrió 250 kilómetros en las Islas Malvinas para homenajear a veteranos y caídos de ambos países. El runner Alejandro Skomparin recorrió casi 35 años después los lugares en donde se desarrollaron los combates más emblemáticos. Su intención, llevar un mensaje de paz.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Patricia Bullrich se despide de su cargo, del gatillo difícil, al mensaje para su posible sucesora. La funcionaria hizo un balance de su gestión, aseguró que el caso Maldonado fue el más difícil de manejar y respondió a las críticas del Frente de Todos. Solo tenemos agua para tomar, ya nos quedamos sin presupuesto, bromeó Patricia Bullrich al comenzar la reunión que convocó para presentar los números de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad este martes a mediodía en Geli y Oves. Al igual que en La Rosada, en pocos días el edificio cambiará de signo político y de modelo ideológico en la materia. Nosotros tuvimos gatillo difícil, aseguró Bullrich, al mostrar cifras de descenso en las tasas de homicidios de civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad. La funcionaria sostuvo que su política de dar mayor apoyo a los policías se tradujo en mayor certeza y eficiencia a la hora de actuar. Cuando lo hicieron, usar el arma, lo hicieron de forma correcta, destacó. Luego de hacer un extenso repaso de los números que dejó la política criminal que implementó en su paso por la cartera, la funcionaria saliente envió una serie de mensajes al próximo gobierno respecto a la seguridad, sobre todo a Sabina Federic, que sería su reemplazo en el cargo. Un chofer estaba por llevar a chicos de viaje de egresados y detectaron que estaba borracho. Al conductor del micro le hicieron el test que determinó que tenía 1,39 gramos de alcohol en sangre. El viaje iba a ser desde La Matanza a Las Toninas. ¿Qué dice la lápida de Roberto Gómez Bolaños? En el lugar donde descansan los restos del querido artista, dejaron un mensaje muy llamativo. El 28 de noviembre de 2014, el mundo del espectáculo se vistió de luto por la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el comediante más querido por grandes y chicos. Gracias al Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y otros personajes, se ganó el corazón de millones de personas que todavía lo recuerdan con mucho cariño. Una muestra de todo lo que generó en el público está en su tumba. Le pusieron una lápida con un mensaje conmovedor, que dice: a la vida, por tanto, le tengo que agradecer que por mi doble quehacer, escritor y comediante, en la risa mi constante y fascinante placer. Figura escrito junto a la frase: fue un buen hombre. Se trata de un fragmento de uno de sus poemas llamado La risa. Chespirito tendrá su biopic y se harán nuevas producciones con sus personajes. Mario Vargas Llosa dijo: el gobierno de Mauricio Macri fracasó, pero la vuelta del peronismo es una catástrofe. El escritor peruano aseguró que Cambiemos tenía un equipo excelente, pero que se equivocó al aplicar el gradualismo. Tarjeta de crédito, financiar el resumen cuesta hasta 200% anual. Con la mora en niveles elevados, los bancos mantienen altas las tasas de interés que les cargan a quienes no abonen el saldo total. Fuerte disparidad en el sistema financiero, pros y contras que tiene el plan de cuotas. Denunciaron por abuso sexual a un docente de Lomas de Zamora. Nos ponía plasticola en la boca y en la cola. Los padres de los nenes de 3 años cuestionaron a las autoridades por encubrirlo. Se inundó el hospital Rapson de San Juan por una fuerte lluvia. Empleados del centro médico filmaron el momento. Las imágenes llegaron al portal de Periodismo Ciudadano. ¿Cómo es el trabajo de la expedición de mujeres en la Antártida más grande de la historia? La científica argentina Evgenia Alegine forma parte de esta iniciativa y es la única representante de nuestro país entre 100 expertas. Greta Thunberg llegó a Europa por mar para acudir a la cumbre del clima. Viajó a Lisboa desde Estados Unidos durante 3 semanas en catamarán. Las 5 grandes mentiras que enfrenta la cumbre mundial del clima. Desde que no hay consenso científico hasta que sus efectos son buenos para el ser humano, muchas informaciones falsas circulan por las redes sociales. Con la celebración en Madrid de la cumbre del clima, la COP25 aumentó en las redes la divulgación de información falsa, manipulaciones y prejuicios sobre la realidad de la crisis climática, entre ellos algunos de los mitos negacionistas más extendidos. Una mujer denunció que su ex, un suboficial de la prefectura, la hizo pasar por loca para quitarle a su bebé. El hombre tuvo denuncias por violencia de género. Un grupo de mamás sostiene que es una práctica común para castigar a las mujeres que escapan de relaciones abusivas. Declaró la quinta víctima contra el cura Eduardo Lorenzo. Me pedía que me subiera arriba de él en la cama. Un hombre de 44 años aseguró que el sacerdote abusó sexualmente de él cuando se desempeñaba en Berisso. El abogado de la querella insistió en que el religioso puede fugarse y pidió su detención. Un violador en tu camino del movimiento feminista Las Tesis se hará en Buenos Aires. El grito global de las mujeres contra la violencia machista empezó en Chile tras los abusos de las Fuerzas Armadas de ese país durante las protestas. Ya se replicó en varias ciudades del mundo. día, lugar y hora de la cita en Capital Federal. Argentina y Brasil se reunirán para tratar aranceles de los Estados Unidos. En la última semana del gobierno de Macri, el ministro Sica y el canciller Fourier iniciaron contactos con la embajada. Asesinaron a una joven de un tiro por la espalda para robarle el auto en Merlo. La víctima estaba con su pareja, a la que golpearon brutalmente en la cara. Macri se reunió con el rey de España en una de sus últimas actividades como presidente, como parte de su viaje a Madrid para exponer sobre el cambio climático. Se encontrará también con el número uno de la FIFA.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.